es Deporte de Baleares, con Javier Oleaga. Oleaga en el área.
Buenas tardes, señores, saludos, bienvenidos como cada día a este espacio deportivo. Viernes 14 de junio de 2019, de momento alegría, de momento felicidad. Claro, y es que ayer el Real Mallorca venció por 2-0 al Albacete en partido de ida de la primera eliminatoria de la liguilla de ascenso a la primera división. Este domingo a las 7 de la tarde el Mallorca jugará en el Carlos Belmonte el segundo partido. Esperemos que esos 2 goles sirvan para que el Mallorca siga adelante, esté vivo y lo podamos ver en esa final, contra el Depor o contra el Málaga. Un gol de Alex López en el minuto 23 y otro de Dani Rodríguez en el 88 pusieron... ¿No era así? Sí, Joan. Joan, buenas tardes.
Suárez.
Leo Suárez. ¿Y yo qué he dicho?
Alex López.
Alex López. ¿Cómo estoy yo? Dios mío, Leo Suárez. Toño Oviedo de Subías, buenas tardes.
Muy buenas
tardes. Lo he dicho bien, ¿no?
Lo ha dicho usted.
Leo Suárez. 2-0 dijiste tú y 2-0 ha sido, ¿eh?
Bueno.
Yo te pedía solo porcentaje y tú, no, 2-0.
No, pues en fin, uno...
Un bien, añadido.
Un añadido, digo, yo creo que al final... Yo estaba pensando en lo mejor para el Mallorca cuando decía ese resultado. Yo ya, creo que fue, es un resultado fabuloso.
Fue fabuloso y fue lo mejor. Decíamos, me río ahora porque he bautizado a Leo Suárez. Leo Suárez, minuto 22-23, pone el 1-0 y Dani Rodríguez, exjugador del Albacete, pone en el 88 en un rechace que le va a él, le pega un zapatazo y pone mirando a Cantalapiedra abajo, tanto a Tomeu Nadal, el mallorquín y el mallorquinista, y al Albacete. 16.311 espectadores, que luego el club matizó que eran entradas vendidas. A lo mejor no había 16.000, había 16.200 o había 17.000. Pero bueno, cuando el club se pone a disposición, se pone a disposición de la afición, cuando el club quiere ser un club y no una sociedad anónima escondida o sin tener tratos con su afición, pues la afición responde. A pesar de que el señor Maeta Molango, el consejero del Real Mallorca, no se lo puso nada fácil a los seguidores. Se lo contábamos ayer y antes de ayer. El señor Maeta Molango les dio órdenes a sus trabajadores de que no abrieran todas las taquillas, ni la mitad de las taquillas, ni la cuarta parte de las taquillas. Solo dio permiso para abrir 4 taquillas. ¿Por qué? Porque así la cola era más larga, llegaba más lejos, parecía que había 3.000 personas en vez de 2.000, por ejemplo, y así poder avisar a sus medios de comunicación afines para que fueran a hacer fotos, o los no afines, y durante 2 días o 3, las portadas de los periódicos, las portadas deportivas, vieran esa inmensa cola de seguidores del Real Mallorca, que eran 2.000, por ejemplo, 3.000, pero si hubiesen quedado a la mitad y no hubiesen armado tanto bulto y tanto bulla, si en vez de 4 solo taquillas abiertas hubiesen abierto 10 o 12. Y tampoco quiso abrir el resto del estadio hasta que las entradas caras estuvieran vendidas. Pues ayer estábamos viendo el partido en el estadio de... seguimos diciendo que el domingo a las 7 de la tarde el Atlético Baleares se enfrentará al Melilla en partido de vuelta de la segunda eliminatoria, ascenso a la segunda división B, y que en unos instantes hablaremos con Hugo Díaz y también escucharemos al míster Manis Mandiola, que decía que ha dicho esta mañana que harán todo lo posible y lo imposible por pasar esta eliminatoria, que no les pase lo mismo que el Racing de Santander, porque con el Racing de Santander tenían el colchón de si te eliminan, tienes 2 más, pero ahora si te eliminan ya quedas fuera, y que no le pase lo que le pasó hace 7 años, que después de Lugo y después de Miranda se tuvo que ir, o de Miranda de Ebro se tuvo que ir para casa. Pues vamos a hablar con nuestros titulares habituales de los lunes, con Toni Pon y Pedro López Sauquillo, para que nos cuenten, nos trasladen qué es lo que ellos vieron ayer de este partido. Toni Pon, buenas tardes. Estábamos juntos en el estadio, tu hermano, tu hija, un servidor y alguien más, y no nos lo creíamos. 2-0, buen partido, ¿no?
Sí, sí, por supuesto. Además, lo que más me gustó de Mallorca es que desde el principio se lo creyeron. Es decir, fue un buen partido. Así como el Mallorca últimamente fuera a casa y en casa salían a ver qué pasaba, ayer no, ayer fue apostado desde el principio.
Ya.
Me encantó el Mallorca ayer.
Ya. Sí, sí. Pedro López Sauquillo, ¿cómo viste al Mallorca? ¿Pedro?
Bueno, la verdad, muy sorprendido. Yo ya dije de hace tiempo que el Mallorca es muy poderoso en casa, pero a estas alturas de competición, el ritmo tan alto y las acciones a tanta velocidad que la hicieron, yo creo que sorprendieron pero a todo el mundo, ¿no? Hasta incluso el Albacete parecía un equipo no tan grande como lo ha sido durante la temporada, ¿no? Como un equipo más bien de la media tabla para abajo, pero eso es todo mérito del Mallorca, ¿no?
Mm. Toni, ¿le notaste como un equipo terriblemente asentado, sabiendo lo que tenía que hacer y sabiendo que tenía que llevarse el 50 al 60% de la eliminatoria hecha en casa?
Sí, sí, sí. Ya te digo, es que el Mallorca que salió ayer no tenía nada que ver con los Mallorca que he visto yo jugar últimamente. Era un equipo serio, bien plantado, que iba a por el partido desde el principio. Ya te digo, me encantó el Mallorca ayer, me encantó.
De todas formas, Toni, hay que decir que incomprensiblemente el entrenador dejó mucho que desear en este partido. Es decir, el planteamiento, viendo como el Mallorca en todas las recuperaciones del balón en su campo, el Mallorca siempre le cogía con metros. El equipo del Albacete estaba totalmente roto, jugaba dos líneas, una línea de defensa y una de ataque, porque el medio campo no tenía, y el Mallorca en las transiciones de defensa-ataque eran rapidísimas y con espacios. Es decir, ahí el Mallorca le hizo muchísimo daño. No sé, yo creo que pensó o no pensó el entrenador del Albacete que había un segundo partido, no lo sé.
Aparte de otra cosa que ocurrió ayer, que me extrañó muchísimo, que en la primera parte el Albacete jugó con el viento a favor y no salían para nada. Es decir, en lugar de aprovechar el viento a favor, estaban atrás aguantando. Que vamos, que yo estaba comentando con mi hermano y con Javi todo esto, digo, ojalá termine la primera parte 0-0, que yo hubiese firmado un 0-0 la primera parte,
Porque el Albacete no, su fútbol no se basa en el juego combinativo, ellos lo hacen más en juego vertical, en fútbol directo, con Zozulia y con Maná arriba y siempre balones largos. Entonces, ¿qué pasa? Acumulaba mucha gente y en medio campo el Mallorca tenía siempre superioridad numérica. Vimos a un Dani Rodríguez impresionante, como no lo habíamos visto durante toda la temporada, en las circulaciones rápidas, en llegadas hasta el área contraria. Es decir, eso habría que pararlo, pero yo no sé por qué motivo el Albacete sigue igual. Y es más, creo que sobre todo en el primer tiempo, por méritos contra él, por lo que hizo el Mallorca, yo creo que se tenía que ido con un resultado todavía un poquito más abultado.
Sí, sí, además para mí Dani, el mejor partido que he visto este año. Y después, el que también me gustó mucho, que últimamente iba perdido, fue Leo Suárez, también me encantó. Y eso que Leo Suárez le costaba mucho encontrar su sitio, estaba descolocado por completo. Ayer me gustó muchísimo también. Muy, es que todo el equipo me gustó ayer, ya, la verdad.
Bueno, Toni Pon, gracias. Hasta la próxima, hasta el lunes, que el lunes tendremos que hacer post partido después de lo que haga el Mallorca este domingo. Gracias.
De acuerdo.
Venga, un abrazo. Vamos a buscar a otros compañeros. Pedro, está aquí Oviedo. Oviedo.
Pues nada,
cuéntale cosas de lo que viste ayer. Es que está muy chulito hoy, porque le pregunté el otro día en directo cuál iba a ser el resultado del partido y me dice 2-0, y está hoy chulito.
No es cierto, Pedro.
Viene
lo que pasa que
a ver, Joan
que de los
tardes.
Cuatro últimos.
Buenas tardes, Joan Roy. Viene con el pecho descubierto, lleva dos botones de la camisa abiertos, nos está enseñando una tetilla.
Oye, pero Javier, si te ha dicho 2-0, es que tiene buen ojo.
Exacto.
Es por que eso no es, digo que viene súbito.
Es que los de los viernes, cada viernes, Pedrito, hacemos una... damos un resultado. Y yo últimamente pues llevo una casi un pleno, un 100%. O sea que yo creo que es lo que hablamos. Yo lo que le decía, digo, yo digo 2-0 porque creo que sería un resultado espectacular para el Mallorca, no por otra cosa. Y yo confío y bueno, pienso, yo discrepo un poco con lo que ha dicho Tony. Yo creo que lo que yo comenté el miércoles aquí en Antena, que el Mallorca en casa ha sido muy regular, ha sido un equipo que con muy poderoso y con mucha solvencia. Y yo por experiencia propia se lo comentaba con un año que me que ascendí a la Andracha Tercera División, me pasó un poco lo mismo con un equipo, ¿no? Que en la liga pues parecía que ellos eran superiores a nosotros, vinieron confiados y al final pues los que pasamos y los que ascendimos fuimos nosotros, ¿no? Y eso te lo da la experiencia de los años.
Es que no ha habido ningún equipo en la categoría que aquí en Palma le haya pasado por encima al Mallorca, por eso sabíamos, o a ver, los partidos hay que jugarlos, pero el Mallorca ha sido un equipo muy fiable durante toda la temporada. El único partido que vi un poquito, hubo un momento donde Las Palmas lo tenía acorralado, llegar, pero supo recuperarse, se vinieron atrás, pasaron unos minutos de apuro, pero se recuperaron y volvieron
propio,
otra vez.
Y el propio Albacete, cuando le ganó aquí 1-3.
Y luego, para mí...
Dejarme que salude a Pep Crespi. Pep Crespi, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Está con nosotros Sauquillo, está Toni Oviedo y está Joan Roig. Venga, vosotros dos.
No, a ver, yo lo que comentaba con Pedro, para mí lo importante de este Mallorca es que dentro del sistema que ha empleado Vicente Moreno ha habido una evolución, yo ya lo he comentado. El tema de los tres medios centros, antes normalmente cuando saltaba uno, el otro también se quedaba descolgado y defendíamos con un medio centro, y en cambio ahora hacen un sistema rotativo en función de por dónde ataque el rival entre Dani y Salva Sevilla, y a la hora de defender siempre acabamos defendiendo con dos medios centros y ya teniendo uno de los interiores más adelantado. Eso creo que ha sido una mejora grandísima, lo que ha hecho evolucionar a este equipo. Y luego a nivel defensivo y ofensivo, porque ataca mucho mejor, y sobre todo ayer, Pedro, no sé si te diste cuenta, el Mallorca, cuando perdía pelotas, si no tenía opciones, lo que hacía era primero replegar y a partir de orientar la salida del balón del rival era cuando apretaba. Y si no, si jugaba en el largo, ganaba el balón, la segunda jugada, y a partir de ahí tenía medio campo para correr.
No, y aparte de eso, es que lo hacía el equipo que jugaba en casa. Imagínate tú, el Albacete, que es el que debería de intentar arroparse un poquito más, Vela, un jugador totalmente ofensivo que hizo más funciones defensivas que ofensivas, jugando con dos puntas, y su saeta igual. Es decir, para mí el Mallorca sabía lo que tenía que hacer en cada momento, y el Albacete también me defraudó.
Venga, Pep Crespi.
Porque el planteamiento fue realmente, no sé, para mí no tuvo ningún sentido. Y además, viendo cómo se presentó el partido, yo creo que tiene que modificar. Es que el Albacete jugó sin medio campo. Tenía chiquito este Febas, que es un grandísimo jugador, pero es que no tenía ningún acompañante allí. Es decir, el Mallorca salía... Para mí fue el partido más plácido que tuvo el Mallorca en cuanto a juego ofensivo, porque salía con una claridad y una velocidad que no era normal. Y además, sabiendo que era una eliminatoria de 180 minutos. Yeah. No, para mí no tuvo ningún sentido.
Pep Crespi, cuéntanos.
Bueno, yo estoy con Pedro. O sea, la actitud del Mallorca, las ganas del Mallorca y el tener claro el llevar el ritmo, el tener las cosas claras de ir a por el partido, yo creo que ayer fue desde el Mallorca. Y, hombre, nunca se sabe. El resultado de 2-0 es un resultado muy bueno, pero tampoco es definitivo. Pero en principio el Mallorca, si mantiene el nivel, que muchas veces no lo ha mantenido fuera de casa... Pero si mantiene el nivel y mantiene la actitud y mantiene la concentración, yo creo que va a salir adelante.
Bueno, vamos a ver. Pedro, gracias por estar con... ¿Algo más que añadir?
No, nada, un saludo para todos. Y yo creo que si yo para mí era un resultado muy bueno 1-0, 2-0 el Mallorca... A ver, nada es definitivo, pero yo estoy completamente seguro que el Mallorca no va a renunciar a nada allí. Es decir, el Mallorca tiene... muchísimas opciones de pasar esta eliminatoria. Ya. Yo creo que con todo merecimiento, ¿eh?
No, de momento, por lo que vimos ayer, total y absoluto. Pedro, hasta el lunes.
Venga, un abrazo para todos. Un abrazo. Gracias.
Pep Crespi, ¿cómo ves el partido del domingo?
Bueno, yo después de lo que le pasó al Barcelona, pues yo creo que nadie se puede fiar. Pero en principio el resultado es muy bueno. O sea, siempre y cuando el Mallorca marque en Albacete, yo creo que el Albacete lo va a tener difícil. De todas maneras, todo es difícil, todo es muy igualado y en cualquier momento, pues la eliminatoria no creo que sea fácil. Yo creo que vamos a sufrir, pero no sé. Yo estoy muy confiado en este equipo porque llega en buen momento y sobre todo que llega con muchas ganas.
Ya, bueno, pues vamos a ver. ¿Quién más tenemos? No, Pep Crespí lo tenemos aquí. Ramón Perpiñá, buenas tardes. Ramón Perpiñá, buenas tardes.
Sí, sí, Javier. Hola, Ramón.
Está con nosotros Pep Crespí, Toni Oviedo y Joan Roig. Contaba algo Crespí o Toni, muy rápido.
No, que yo le decía a Pepe que nosotros tenemos a Vicente Moreno y el Barça tiene a
Ernesto Valverde.
A Ernesto Valverde, y ahí está la diferencia.
Y la defensa de Mallorca tampoco no tiene nada que ver con la del Barça.
¿Entiendes, Pepito?
Ramón Perpiñá, cuéntanos anoche, ¿cómo viste al Mallorca?
Bien, un partido, ¿no?, muy parecido a casi todo los de la liga aquí. La guinda fue el gol de Dani Rodríguez al final, pero vamos, de todas maneras todo está muy en el aire todavía. Claro. Muy bonito, pero
el bonito está al aire, pero nos da esperanza, ¿no?, por lo que vimos ayer, ¿o no?
Sí, claro, es decir, ahí, pero no es un campo fácil y es un equipo que normalmente mete goles, o sea que casi hay que pensar que hay que meter un gol en la el Albacete como mínimo.
Ah, si metes un gol ellos están de meter 4, ¿eh? Si tú metes un gol ellos ya están de meter 4. Porque aquí el problema es que si empatamos a goles, si ellos nos marcaran 2 goles y nosotros no marcáramos ninguno, como ellos han quedado por encima de nosotros, no habría penaltis, ellos pasarían.
Bueno, pero para llegar aquí falta mucho, es decir, tiene que pagar el sarto del partido, tiene que pasar la prórroga, es decir, hay mucho por discutir, pero el problema que yo veo principal es que son partidos por detalles y yo veo al Albacete muy capaz de marcar goles. Pero ahí está, si el Mallorca mete uno, ya le tienen que meter 4. La diferencia.
Por eso digo. Pero bueno, de cara al partido del domingo, ¿cómo lo ves?
Esto que he dicho ahora, el partido del domingo es que ellos tienen una delantera que marca.
No, pero quiero decir, ¿cómo crees que lo va a encarar el Mallorca? Eso es lo que yo pregunto. ¿Cómo va a ir? ¿Cómo crees que va a encarar el Mallorca el partido del Carlos Belmonte?
Tengo un poco de miedo al Mallorca de fuera de casa, ya. Pero con lo que ha hecho durante todo el año. Pero también hay que recordarnos de una cosa. Por ejemplo, el año pasado el Mallorca no era especialmente brillante fuera de casa, pero sin embargo en Miranda sí que respondió. Y en los campos grandes, en el Elche, en Hércules, también respondió. Es decir, no hizo ningún gran partido nunca, pero sí que dio la cara. La esperanza es que, claro, que nunca perdió de 2-0, quitando precisamente en Albacete.
Ya. Pep Crespí, la última, no sé si te lo he preguntado, ¿cómo le ves tú en el Carlos Belmonte al Mallorca?
Bueno, yo lo veo, no va a ser fácil, o sea, fácil no va a ser, pero yo me quedo con lo que ha dicho Ramón. Yo creo que es un partido diferente a los de la Liga y el equipo va a estar centrado y sabe dónde está y sabe hacia dónde va. Fácil está claro que no va a ser, pero si el Mallorca compite, yo creo que esta ronda con un 2-0 a favor tiene que pasar.
Bueno, Pep Crespí, gracias. Ramón Perpiñá, gracias. Nos vemos el lunes y esperemos que el Mallorca haya pasado la eliminatoria.
Seguro que sí.
Venga, Ramón, gracias. Un abrazo. Vamos a ir a buscar a otros compañeros y vamos a ver, Joan Roig, ¿cómo vistes tú el partido de anoche?
Bueno, yo vi el partido que el Mallorca desde el primer minuto salió mucho más enchufado que el Albacete, con mucha más intensidad, con un ritmo altísimo de juego, y que sobre todo los primeros 30-35 minutos, vamos, lo pasamos por encima. Creo que le hizo mucho daño al Albacete, a la banda izquierda nuestra, tanto Estupiñán, Lago, incluso Dani Rodríguez, que entraba por este lado. Curiosamente el gol vino por la banda contraria, aunque nació de la banda izquierda. y yo creo que poco a poco el Mallorca, ya te digo, fue fatal. Normal, bajó un poquitín el ritmo, el Albacete tuvo un poco más el balón, pero jamás tuvo el control del partido. Yo no recuerdo ni una sola intervención de Manuel Reina, ni una sola ocasión del Albacete, exceptuando una falta que la que interceptó Salva Sevilla con el cuerpo a tierra y un remate de cabeza en el último instante. Yo creo que si incluso el segundo gol de Mallorca hubiese llegado un poquitín antes, igual le hacemos el tercero. Sí, y otra cosa que quería puntualizar es que un partido de este nivel, con lo que se están jugando, que venga un soplapitos que no tiene ni puñetera idea de lo que es un partido de fútbol.
Pulido Santana, Comité Canario.
Lo decía José María García.
Pulido Santana.
Sí. Y no lo digo por los penaltis.
A Ramis le preguntan, le dice un periodista, hubo tres penaltis y dos a favor vuestro y uno del Mallorca, y él contesta, claro, ¿cómo iba a pitar un penalti a favor nuestro?
En la jugada siguiente viene el de Leo Suárez.
Viene el de Leo Suárez.
Pero penaltis aparte, porque los penaltis se puede equivocar, pero es que estaba mal colocado, aplicó mal la ley de ventaja, no todos los contactos son falta. Ya. Cada vez que Mallorca robaba el balón pitaba falta, ya. Es que, no sé.
Un desastre. Marga Lanao, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. Luis Martínez, compañero de Radio Albacete. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Javier.
Déjanos escuchar primero lo que diga nuestra tertuliana Marga Lanao, seguidora acérrima del Mallorca. Marga, ¿cómo visteis el partido de anoche?
Pues para mí fue espectacular, la verdad, y el ambiente un 10. La comunión del equipo con la afición fue impresionante, la verdad. Todavía estoy un poco en las nubes.
Es que si el señor Maeta Molango, el consejero delegado del club, hubiese querido que la afición hubiese estado en el estadio, hubiese ido más partidos con más gente, hubiese habido más partidos con más gente. Pero como este hombre se empeña en que solo reciba dinero de las televisiones y de la publicidad estática y no de su afición y que apoye al equipo, pues ahí estáis. Bueno, cuéntame.
Pues nada, muy bien, yo estaba ya antes de las 7 para esperar a los jugadores, quedé con unos amigos y bueno, fue una fiesta, bueno, yo creo que toda la tarde de ayer hasta que acabó el partido, bueno, y luego también un poco más de fiesta, porque se tiene que vivir estos momentos.
¿Has ido a trabajar hoy o no?
Sí, claro, sí, con un poco más de sueño de lo habitual, pero bueno, bien, sí que he ido.
Sí que has ido.
Sí.
Yo creo que luego se fue a la tremenda.
¿Que se fue a la tremenda?
Ella sabe que es la tremenda.
¿A la movida o a la tremenda?
No, la movida es de Pepe, pero la tremenda es de Jaime.
¿Qué Jaime?
Colombás.
¿Y dónde está eso? ¿Dónde está? ¿Por dónde está?
Pregúntaselo a nuestra...
¿Dónde está? ¿Dónde fuiste esa noche? ¿A la movida o a la tremenda?
Pues ni a la movida ni a la tremenda. Me fui al bar centro, el mejor bar de mi barrio, a tomar una cervecita.
Allí estaría un chico que a ella le gusta y fui a verlo.
No.
Luis Martínez, es Radio Albacete. ¿Qué pasó anoche?
Bueno, pues vimos un Albacete que salió a carajotado, salió con una empanada tremenda en la primera parte... Y lo pagó, ¿no? Porque ya en el minuto 23 se iba por detrás en el marcador. Un campo, la verdad, que a mí, que estuve en Palma de Mallorca, me impresionó muchísimo la afición, cómo animaba ya desde el recibimiento a las 7:30 de la tarde.
Sí.
Impresionante la afición del...
todo esto, aunque Oviedo me mira con cara de asesino, no gracias al señor Maeta Molango, el consejero delegado del Mallorca.
No le estoy ni mirando, ¿eh? No le hagas
caso.
Sí,
pero vaya, cada vez que hablo bien de Maeta Molango me fusila. Sigue, Luis.
No, que yo lo que vi, la verdad es que fue impresionante, fue espectacular esa afición. Envidia sana, lo tengo que decir, es más, lo comenté con mis compañeros de Albacete. Envidia sana de ese pedazo de afición, ese recibimiento que hicieron, que daba miedo, ¿no? Daba miedo y fue tremendo, y luego pues en el partido, pues bueno, vimos un Alba, como decimos, totalmente desaparecido en la primera parte. La segunda se pareció un poco más al Albacete que hemos estado viendo durante toda la temporada. Incluso hoy el director deportivo del Albacete, Mauro Pérez, ha emitido una rueda de prensa con un cabreo tremendo con los árbitros, ya no solo por el arbitraje de ayer de Juan Luis Pulido Santana, sino porque todo el año le han ido minando al Alba durante toda la temporada. Ayer dos penaltis, uno sobre Roman Zozulia y otro sobre Rey Maná, que no fueron señalados ninguno de los dos, también uno sobre el Real Club Deportivo Mallorca, y como te digo, una de las rajadas más históricas que se recuerda aquí en el Alba de su director deportivo, de Mauro Pérez, hace un par de horas.
Pues vamos a escuchar a Ramis, el entrenador del Albacete, hablando de esos tres penaltis cuando se lo pregunta un periodista.
Anteriormente, míster, de acertar, es difícil no acertar con tres penaltis como una casa que ha habido, dos para tu equipo y uno para el Mallorca.
Ya, pero el segundo, vamos, la respuesta del primero la tienes en el segundo de ellos, a continuación. ¿Me explico? ¿Sabes lo que quiero decir? Ya está.
Bueno, que la... Luis, ¿tú sabes lo que quería decir?
Sí, bueno, que como el primer penalti, bueno, no fue... decretado a favor del Albacete, pues bueno, yo entiendo que como ese penalti no ha sido pitado, pues que no quiso pitar el penalti a favor del Mallorca. Entiendo que Ramis quiere decir que si ese penalti del Mallorca hubiera sido antes, que si hubiera sido pitado. Yo es lo que entiendo, tampoco tiene más argumento, ¿no? Esa frase de...
Por eso, no, hablábamos de los árbitros. Mira, aquí Joan Roche, el compañero que viene todos los viernes aquí, decía que Pulido Santana, ¿cómo le has calificado?
Soplapitos,
sí. O sea que, imagínate si el Albacete no está contento como está el Mallorca, y eso que el Mallorca ganó. Bueno, ¿qué se espera ahora? ¿Qué se va a hacer este domingo a las 7 de la tarde en el Carlos Belmonte?
Bueno, pues el Albacete evidentemente va a intentar conseguir la remontada, tirar de épica, conseguir el milagro, pero el resultado es muy malo, ¿no? Un 2-0 es un resultado francamente malo, porque en tal que el Mallorca haga un gol, el Albacete ya va a necesitar 4, ¿no? Entonces es realmente complicado. Además, pita Figueroa Vázquez aquí, el peor árbitro que se recuerda en los últimos años por sus penosas actuaciones en contra del Albacete, el sevillano Jorge Figueroa Vázquez. Complicado, sí, pero imposible, ¿no? En el fútbol ya sabemos que pueden pasar muchísimas cosas, y si no, que se lo pregunten al Barcelona con el Liverpool, ¿no?
Aquí lo comentábamos hace un ratito.
Querido compañero, nosotros tenemos a Vicente Moreno. No, esa es la diferencia con el Barça.
Luis Martínez, compañero de Radio Albacete, gracias y te llamaré el lunes.
Perfecto. Que si vienes por Albacete, que lo que te haga falta. Un fuerte abrazo.
De acuerdo.
Yo te lo mando en un paquete, no te preocupes.
No va de mí. Marga, ¿cómo ves el partido del domingo? Cuéntame, rápido.
Pues, a ver, rápido, pues buen resultado, y bueno, lo suyo sería que el Mallorca marcara tempranito y mantener el 0-1. Mantenerlo todo el partido y bueno, ya defender el resultado.
Bueno, el lunes hablamos, Marga Lana, vale. Gracias, un abrazo.
Y avísanos para irnos contigo a tomar una cervecita.
Por cierto, ¿vas al Albacete?
Me hubiera gustado ir, pero no puedo ir.
Me pregunta Tónico, ¿cómo se llama el bar que has dicho? ¿Bar Centro?
El Bar Centro.
¿Bar Centro, sí, sí. Calle?
Francisco Martí Mora.
Francisco Martí Mora. Sí, ¿número?
Es el bar de toda la vida. El
Trimo
número
Rap.
No sé cuál es. Sí, no pues sé qué número es.
Lo tenemos muy cerquita.
Ya lo sabe la gente, vaya usted al Bar Centro.
No, pero cuando esté claro. Marga, que cuando esto no, hombre, no. Marga, gracias, ya. Venga.
Gracias a vosotros.
Un abrazo, vámonos a la publicidad.
Oleada en el área.
¿Trabajas en el polígono Son Castelló en Can Valero y buscas un campamento para tus hijos este verano? En Asima ponemos en marcha este verano el primer Summer Camp para niños de 3 a 8 años. ¡Os esperamos! Consulta nuestro completo programa de actividades, incluida la piscina del polideportivo Príncipes de España. Más información e inscripciones en la web fundacionasima.com.
Hay reparaciones en tu coche que no se pueden evitar. Llega a Talleres Quique la tarifa plana. Por solo 325 euros, IVA incluido, sustitución, kit de embrague de primeras marcas o cambio completo de correa de distribución, más bomba de agua. Talleres Quique, el mejor taller de 2018 según Tallerator.com. Calle Julia Álvarez, número 5, Palma. Talleres Quique, siempre con K.
Esta temporada te mereces Marineland. Descubre el nuevo aviario, pingüinos, flamencos, reptiles, y asómbrate con las increíbles exhibiciones de delfines, leones marinos y aves exóticas. Hasta 5 espectáculos diarios, piscina y área de relax. Aprovechate estos últimos días de los descuentos en nuestra web marineland.es y ven cuando quieras. Marineland, ¿a qué esperas?
Trablisa le ofrece la nueva alarma de máxima seguridad VisualCam. En caso de alarma, nuestra central receptora, además de visualizar inmediatamente sus cámaras, envía al lugar dos vigilantes que acceden al interior de su propiedad. Más seguridad y protección para su hogar o negocio. Llámenos y conéctese al líder en seguridad. Trablisa, 902-300-309.
Ven al Chiringuito, la terraza Beach House junto al mar, en la que desayunar un buen llonguet, degustar un variado y tapas excelentes, comer una paella increíble, disfrutar de gin tonics, copas, cócteles, con la mejor música, en un ambiente auténtico, en un espacio de diseño mediterráneo informal, en el que comer bien y disfrutar de todos los placeres. El Chiringuito, un lugar único, una marca premium en la playa de Palma, entre los balnearios 7 y 8, salida 11 de la autopista. Ven al Chiringuito de Palma Beach y disfruta siempre a cualquier hora y hasta bien entrada la noche.
En junio seguimos con el deporte insular y nuestros equipos. Desde primera hora, en Isla Mañana de Federico, de 3 a 4 en Oleaga en el Área y también con redifusión de 7 a 8 de la tarde. Síganos, Oleaga en el Área, en el Radio 97.1, frecuencia modulada.
Es Radio 97.1. Oleaga en el Área.
Jaume Sastre, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Con qué ojitos viste ayer la victoria del Mallorca, amigo?
Pues, te soy sincero, pues en los partidos que he visto como espectador, pues hacen afición. Creo que el Mallorca, a nivel de directiva y a nivel de prensa y tal, se lo han currado mucho. La asistencia fue...
A nivel de prensa no se han currado nada, ¿eh? No comenzan.
Sí.
Que no me hagas contar lo que ya he contado, ¿eh? Sí, que no queríamos abrir más pastillas para que a la cola llegara Illetas y avisar a nuestros medios locales para que vengan a hacer fotos y vean que la cola llega a Canta la Piedra Abajo. Venga.
Pero se mueve, pues el club se mueve para esto.
Mueve para que la gente esté 3 horas haciendo cola en vez de abrir 3 o 4 taquillas más, ¿no? Y para que salgan la foto en los periódicos, porque está aquí Andy Colbert y Sarver, ¿no?
Sí, no
hay chorraca, man cabrón, eremes.
Bueno. Vosotros lo buscáis, ¿eh?
Ah, sí, nosotros lo buscamos.
Pero en la taquilla te daban el justificante para la empresa. De cómo...
No lo sé, cuando vas al médico con los hijos,
claro, te pedir el justificante. Te debían dar el justificante para justificar las 3 horas, ¿no?
Sí, no lo sé.
Porque era, ¿no? Jaime.
Javi.
Sí.
Vamos a lo nuestro, que es...
Venga, vamos a lo nuestro.
Parte deportiva.
Vamos a lo nuestro, que es la parte deportiva. Venga, sí, vamos, sí. Vamos.
No, yo en esto no quiero jugar. Pues nada, pues que Mallorca, pues para mí realizó un buen partido. Quizás el que me decepcionó un poquito fue el Albacete. Creía que aportaría más. Para mí, pues vino con el sentido, supongo, que llevarse un empate a 0-0.
Es que yo, como sois dos entrenadores, no entiendo por qué ir fuera de casa a jugar a eso. Hay que ir a ganar todos los partidos, explicármelo, entrenadores, venga.
Sí, esto no, Mallorca no le he dejado tampoco.
Ya, pero sale un poco como diciendo, a verlas venir, en un contraataque, en un contragolpe, en un saque de esquina, en una falta. Collons,
es que ¿cómo el estoy fútbol, hoy? Hay un fútbol hoy en día es así, no te queda más remedio. Seas un nivel de élite, que digamos, como si es un nivel de segunda B, como si es un regional. Hoy en día el fútbol está montado de esta manera. Cuando vas fuera, quieras o no, el subconsciente del jugador, por mucho que tú como míster les estés hablando, mentalizando lo que quieres a nivel de vestuario, cuando salen, ellos ya piensan, sobre todo ahora, por ejemplo, el caso del playoff, que es, el playoff no son 3 puntos, hay que pensar que es una eliminatoria, y la tienes que pasar de la manera que sea. Pues sales ahí con estas ideas, pues fuera, si logramos un empate 0-0, pues dentro, apoyo a afición, cositas raras, pues podemos llevar adelante. Te lleva la sorpresa, pierdes 2-0, pues ya tienes que pensar, tienes que cambiar el chip completamente.
Sí.
Ahí está, eso. Y lo que me has comentado, ¿qué tal lo que es de Mallorca? Pues para ahí, la verdad, muy bien, sobre todo la primera parte, y en la segunda, pues supo estar, quizás se supo el oficio. Para mí hubo incluso detalles, el de la falta en que Sevilla se tira al suelo y tal, eso hoy en día se ha puesto de moda, pues lo sabe bien a Mallorca. Saben que salta la barrera, el disparo es raso, pues tumbar un jugador allí, pues mira, evitas quizás un gol. Y el Mallorca fue ayer. Y luego la suerte también fue propicia en el sentido de que el gol que mete Dani, sinceramente, es un golazo. pero se chuta muchas veces y quizás si tome un ala hubiera estado solamente 10 centímetros más con el tiro, él hace un poco de arco y el balón entra, pues lo hubiera podido tocar.
Ya.
Vamos, fútbol de fútbol.
De fútbol de fútbol. Pues vamos a escuchar a Ramis, el entrenador de Albacete, que reconocía que la primera parte fue totalmente del Mallorca.
Una primera parte decantada hacia ellos y una segunda parte mucho mejor nuestra, en resumidas cuentas, ¿no? Y bueno, en cuanto al acierto, obviamente han estado ellos más, ¿no? Las que han tenido, inclusive el segundo gol es una acción de talento, una acción, bueno, individual muy buena. Y nosotros hemos tenido varias situaciones para marcar y no lo hemos conseguido. Bueno, necesitábamos dos goles igualmente, con 1-0 aún no acertando, lo seguimos necesitando.
De acuerdo, ¿no? ¿O no? Sí. Uy, Tony, cómo te veo hoy. Joan, de acuerdo con lo que dice Ramis.
En lo que el Albacete fue la segunda parte que ha dicho, que estuvo bastante mejor, yo no
bueno, él quería decir mejor,
mejor que en la primera,
que
en la primera,
sí. No mejor que el Mallorca, mejor que en la primera.
Yo, cuando llegué a casa, vi el partido otra vez por la tele y...
Yo he repetido 28 veces, no, pero las dos, los dos goles. No, yo el partido... campo espera la repetición.
Sí, ver una cosa y después por la tele
se ve gol, el saque de Reina, a la derecha, Pervis Estupiñán, corre, ve desmarcado
a Don.
A Don, le pasa a Andón y Andón no se crea forma, inventa una jugada, se la da a Leo.
Y la definición de Leo.
Lo que hizo Andón, la visión de juego
es que
tiene,
lo deja.
Cómo habilita a su compañero superando al lateral que cerraba, para mí tiene digno de mención. Yo creo que a veces Andón no se le valora.
Ayer se le reconoció, ayer sí.
El público en general, yo creo que sí. Pues la gente cuando juega un jugador mallorquín, yo creo que lo valora. Pero a veces me parece injusto que a los nuestros no se le reconozcan muchas veces todo lo bueno que hacen.
Ya. Bueno, he perdido los papeles. Ahora os iba a preguntar otra cosa, he perdido. Bueno, sí, Jaume, muy rápidamente. Hubo tres penaltis, dicen que dos en cada área. ¿Tú cuántos vistes?
No, yo vi, te voy a ser sincero, para mí hubo dos claros. Quizás el que metió Raillo, o el que cometió Raillo,
sí.
Para mí era un penalti. Sí. Y luego el que le hicieron a Leo Mallorca.
A Leo Suárez. Leo Suárez.
Sí. Que
uno en cada área, no dos en cada área.
Yo para mí, pues sí que la verdad, hubo estos dos penaltis. Para mí el árbitro, no sé si es que estaba asustado porque había el informador para si está en tema de ascender,
sí.
Pero para mí el árbitro, no sé, muy flojito.
Pues ya nos ha dicho el compañero de Albacete, Luis Martínez, que compañero de Radio Albacete, que para el partido de casa o de este domingo allí en Albacete va a arbitrar otro que a ellos no le va bien, Figueroa Vázquez. Hay que decir que los árbitros que arbitran las liguillas de ascenso, tanto de tercera a segunda, de segunda a primera o de preferente a tercera, son árbitros que han tenido la máxima puntuación en esa temporada y son los que están en disposición de ascender. Ayer nada.
Ahora
figurad si ellos también se examinan. ¿Cómo ves el partido del domingo? Iba a decir de mañana, de pasado mañana.
Yo, pues un partido de esos que como espectador van allí asustado y fíjate como jugador, pero vamos, yo creo que Mallorca pues irá con la lección muy aprendida, en el sentido de que están allí para darlo todo, de estar jugando mucho, y no van a encontrar una pelita en dulce, hay que pensar, la afición apoyará mucho a Albacete, y Albacete, yo te digo, para mí fue muy, no sé, un equipo que lo habíamos visto en los dos partidos de Liga, fue muy diferente.
1-3 aquí, 2-0 en su campo.
Sí, yo no creo que este sea el Albacete que vimos ayer, Albacete creo que...
Mira, yo he leído estos días muchos comentarios y alguien de Albacete decía que no es que vaya a ser una perita en dulce para el Real Mallorca, pero es un equipo que ha ido de más a menos y que lleva las tres últimas jornadas, aunque la última ante la Almería era de pase tú, pase allá, tres partidos últimos perdidos y ha perdido los dos importantes contra el Málaga y el Granada.
Sí, los dos últimos en
los
casa.
Los dos últimos perdido, en casa los ha perdido. O sea sí. Que por eso decían que a lo mejor va a ser mejor el Albacete para el Mallorca que el Málaga o el propio Deportivo La Coruña. ¿Algo más de este Mallorca?
No, pues desear que, sinceramente, que gane, que pase este playoff y luego esperar a ver quién será el contrincante en el próximo.
Por cierto, ayer se le comentaba al míster a Vicente Moreno, que puede tener los dos delanteros lesionados para este partido. Dos de ellos, Andón Prat, que ayer se retiró lesionado, y Ante Mudimir. Todo esto al míster del Mallorca no le gusta cuando se lo preguntan y se lo dicen, y dice que no nos vamos a enterar hasta que veamos la alineación oficial del encuentro, quiénes van a ser los delanteros y si Mudimir o Andón están recuperados.
Pensábamos que Budi iba a llegar y al final no ha llegado. Entonces, igual ahora pensamos que no llega ninguno de los dos y llegan los dos. Así que tendréis que volver a esperar al partido del domingo para saber los que están disponibles, y cuando os enteréis vosotros, cuando se enterará el equipo contrario.
¿Esto es normal, Jaume?
Hombre, sí. No puede decir otra cosa. Si están en periodo de recuperación, él sabrá si van a llegar. No hay que ser tontos. Pero tampoco no puedes vender. Y si por el caso... de que luego no pueden llegar y él confirma que uno de los dos será el titular tal y cual, luego le metéis palo.
Ya, Orbeo. Otro entrenador, Oviedo, ¿tú qué?
No, igual. Ah. Mira, igual están los tres y el que juega es Alex López.
Ya.
También.
O sea que.
Sí, ¿no? Cristina Tallón, Palma de Mallorca, que no de momento Melilla. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Javier, ¿qué tal?
Muy bien. ¿Viste el partido de ayer del Mallorca? Porque el tú eres mallorquinista, no, que yo lo sé, que yo lo sé.
Bueno, estaba volando, porque estaba volando. Es difícil llegar desde Melilla hasta Palma.
Ya, pero que yo sé que eres mallorquina y mallorquinista.
También, es cierto, me alegro mucho de ese partido de ida, aunque con calma.
Oye, por cierto, tu pareja, ¿qué dice después del resoplón que le dio el Depor 4-2
a Málaga? Nos quedamos con el fútbol, nos quedamos con el partidazo de fútbol del que disfrutamos y confía en la Rosaleda y en esas fuerzas.
Confía a tu pareja, confía a tu pareja, ¿no? En que pase el Málaga, ¿no?
Eso es.
Y no lo tiene difícil, aunque parezca que el resultado...
No, no lo tiene difícil.
El Málaga con un 1-0... pasa la eliminatoria.
No, necesita dos goles de diferencia. Perdió 4-2.
Muy bien, pierdo 4-2, los goles de fuera de
casa. No, 4-2.
No valen dos.
Sí, pero vale, tienes
en caso
que
de empate, ¿eh?
Sería 4-3, sería 4-3. Si marcara un gol solo sería 4-3. Tiene que marcar dos, entonces sí.
Eso es.
Uh-huh. Eso es.
Bueno.
El que ha tomado vino ha sido yo, no ha sido tú.
No. Ahora pensaba, no sé por qué, pero bueno, yo... Lo del Málaga, a veces, yo ya lo dije, que para mí el Málaga era favorito. Lo que pasa que le ha pasado las últimas jornadas con el cambio de entrenador, con Víctor del Amo. Es un equipo que de entrada es capaz de ponerse por delante, pero luego le cuesta mucho mantener los resultados, ¿no? Y eso es lo que le hace...
Y como dices tú, Tony, el Mallorca tiene a Vicente Moreno. No tiene ni al entrenador...
Un equipo, y está Jaime, que es entrenador.
Jaime.
Un equipo tiene que tener equilibrio en ataque y en defensa. Tú puedes ser, como hablábamos aquí, el Barça, que te metan 3-0, pero si tú luego no sabes rentabilizar esa renta, porque no planteas el partido sabiendo que lo importante es no encajar más que marcar, pues al final el fútbol es ataque y defensa y transiciones. Y el que no domina las
goles.
Cuatro...
Y marcar goles.
Cristina, tú eres mallorquinista y del Mallorca. ¿Tú te acuerdas de Antonio Oviedo, el entrenador del Mallorca?
No me acuerdo ya tanto.
Pero bueno, pues es que este es su hijo, también es entrenador. Este es su hijo y es entrenador también.
Encantada.
Oye, dile a tu marido que tengo unos sobrinos malagueños, una cuñada malagueña y que cuando vamos a Málaga nos tratan de cine.
Pero es que viven en Melilla los dos.
Pero él es de Málaga, ya está.
Sí, él es de Málaga, pero ella es de Mallorca. Cristina, ¿me dejas que haga una pausa publicitaria?
Por supuesto.
Venga, y hablamos de ese Baleares-Melilla del domingo a las 6 de la tarde. Venga.
Oleada en el área.
No se moleste en ir a tráfico. Nosotros le retiramos el coche, lo damos de baja y le pagamos. 971-43-1078. 43-1078. Con Pérez, molestias ninguna y problemas menos.
del 25 de junio hasta el 6 de septiembre. La escuela de verano para niños y niñas de 3 a 12 años del Colegio Luis Vives. Por semanas o mensual, talleres de cocina, teatro, cine y actividades en inglés, juegos en la piscina, refuerzo académico, incluso informática y excursiones al campo. La escuela de verano del Colegio Luis Vives. Más información en nuestra web colegioluisvives.es.
Cuanto más te esfuerzas, más suerte tienes en la vida. ¿A que sí? Lo mismo le pasa al nuevo Tucson, que gracias al trabajo y la innovación de Hyundai, aúna la última tecnología en seguridad con un diseño único. Y como la suerte llama a la suerte, ahora también tienes el Hyundai Tucson híbrido con etiqueta eco. ¿A qué esperas? Sube, tu recompensa ha llegado. Hyundai.
Ven a conocerlo en Pro Automoción Palma y Manacor.
Esta primavera todo son flores en Descanshop. Descuentos y facilidades de pago para que renueves tu colchón o sofá y alegres tu casa con complementos de decoración que solo encontrarás aquí. Busca los precios floridos en nuestras tiendas Descanshop de Palma, Santa Ponsa, Inca, Manacor o Alcudia y vive la vida cómoda.
Cuando se necesitan los servicios de un detective, hay que elegir muy bien a quién se contrata. La investigación no se puede dejar en manos de cualquiera, porque no es lo mismo hacer un seguimiento que encontrar soluciones. Detectives Cabanac, Grupo Cabanac. Medio siglo de experiencia a su servicio. Conózcanos en grupocabanac.com.
Oleada en el área.
Para cerrar el Mallorca, Joan Roig, ¿cómo ves el partido del domingo? ¿Cómo lo verás? ¿Con qué ojitos? ¿En tu casa, supongo?
Claro. En mi casa, sí.
¿No vas al Albacete? ¿No?
No, al fin y al cabo, en Albacete no se puede ascender, pues esperaremos a ver qué pasa.
Ah. Ah, bueno, claro, que en Albacete tienes razón, no se puede ascender.
Sí, 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 pero creo que va bastante gente. Creo
¿y va a jugar Alen López o va a jugar, como dice Toni, ni Budimir ni Abdon Prats?
Hombre, yo quiero decir, escondía las cartas hasta el último momento, por lo que ha dicho, sí. Hombre, yo creo que Budimir, si está en condiciones, igual opta por Budimir. Hombre, el partido ya lo veo difícil, el Mallorca lo tiene que encarar. Yo lo que haría es olvidarse del partido de ayer y plantearlo con la idea de ganar el partido.
Ya.
Creo que tiene que salir con cabeza, tiene que salir concentrado y las prisas son para el Albacete. Ya. Reloj y marcador juegan a favor del Mallorca. Hay que saberlo manejar.
Se le preguntaba a Moreno si pudo llegar el tercer gol del Mallorca.
Eso es la condició del ser humà, no? sempre voler més. Però n'hi ha que tindre paus a terra, saber lo que teníem enfront, que era un miure bo i no és fàcil. Doncs n'hi ha que valorar el resultat que hem tret. Clar que ens haver agradat tindre un millor resultat, no? però ja el resultat que hem tingut no és fàcil tindre-lo. I torno a repetir, érem conscients que era molt complicat que l'eliminatòria s'anara a decidir així a casa. Sabíem, érem conscients que inclús traguem un bon resultat, ara toca patir, treballar molt i bueno, pues lo que han fet durant tot l'any, no? Competir i intentar treure un bon resultat si volem allargar això.
Y no quiero despedir al Mallorca diciendo o que Moreno diga lo que le pareció el estadio ayer con la afición bermellona.
Sí, bueno, sí, es que es lo que venim dient, no? que tenen un paper molt important en lo que anem aconseguint. Jo crec que pues avui, en moments puntuals on el Albacete també apretava, pues i s'espenta el jugador la nota, no? I te fa pues tirar endavant. T'anima que no baixes els braços en moments que estàs fatigat, no?
Vamos. Entonces, a ver, bueno, si el senyor Maeta Morango se da cuenta, si se supera al rival, si se supera al Albacete, a los tres días tienes otro partido en casa. Bueno, si superamos al Albacete, según el que pase,
exacto, Joan, si jugamos en casa. Si pasamos y toca el Málaga, jugaríamos el jueves en Palma.
En Palma.
Y el domingo en Málaga, a las 9 ambos partidos. Y si fuese el Depor, jugaríamos el jueves en Riazor y el domingo en Palma.
Tiene que moverse ya para llenar el campo. Y dicho esto, vamos a hablar de este partido del domingo aquí en Somalferit, entre el Baleares y el Melilla. Cristina, ilústranos.
Buenas tardes de nuevo, Javier.
Buenas tardes. Ilústranos, ¿cómo se presenta este encuentro para el Melilla, digo?
Bueno, pues para la Unión Deportiva Melilla, como imaginarás, igual que para el Atlético Baleares, con muchísima ilusión, todo está abierto, o sea, está todo por decidirse después de ese 0-0 en la ida en el Álvarez Claro, así que los azulinos ya preparan las maletas para llegar hasta Palma, después de estar trabajando, eso sí, durante toda la semana, solo descansaron el martes, y desde el miércoles ya han entrenado en un campo pues de características similares a Somalferit, tanto en cuanto al tamaño como también el césped, que es artificial en la Espiguera, concretamente han venido entrenando. Y hoy el técnico Luis Carrión pues ha hablado en rueda de prensa, ha contestado a las preguntas de los compañeros y ha destacado esa importancia del valor doble de los goles y que el empate pues también nos sirve a los norteafricanos. Y muy pendientes también, ha visto el vídeo del Racing Santander, porque vemos que la historia de momento se repite y los azulinos quieren que el domingo siga repitiéndose.
Bueno,
recordamos que con ese empate pues la Unión Deportiva Melilla ya estaría en la siguiente ronda.
Jaume Sastre, ¿tú crees que esto se va a repetir?
Yo creo que esta vez en Baleares, pues Manitz habrá tomado buena nota de lo que ocurrió con el Santander, y creo que luego también está la diferencia con los equipos Santander. Los que vimos el partido lo considero un equipo, pues hay que decir la verdad, un poquito superior a Baleares. Ahora, Melilla es muy parejo y todo se puede decidir aquí. Ahora, pues, creo que Baleares lleva bastante bien aprendida la lección, y creo que sabiéndolo de así de, bueno, me sabe mal decirlo, pero creo que Baleares marcará y evitará al máximo que le marquen. Con esto se dice todo.
Jaume Sastre, gracias. Vamos a llamar a Hugo Díaz, jugador del Atlético Baleares. Tony, ¿cómo ves tú esto?
Bueno, yo lo veo bien. Yo creo que la situación del Baleares es buena, porque evidentemente vino con un resultado que no es definitivo, pero es bueno. Y no es cuestión de pienso yo, no es cuestión de tener la lección aprendida. Yo lo único que he visto desde que el Baleares está jugando el playoff, que bueno, que demasiado, a veces un poco reservón, ¿no? Yo creo que el Baleares tiene argumentos ofensivos más que suficientes para en su campo hacer daño a cualquier rival. Luego ya lo comenté yo el otro día, creo que para mí hay una pieza fundamental en este Baleares hoy por hoy, que es Villapalos, porque para mí el fútbol se empieza a defender desde el medio campo, y tanto en ataque como en defensa yo creo que el Baleares crece y tiene mucho más potencial cuando Villapalos
juega. Pues vamos a hablar con un hombre del medio campo para arriba. Hugo Díaz, buenas tardes.
Buenas tardes.
Está con nosotros Cristina Tallón, que es la compañera.
Hola, Hugo, buenas tardes.
Que es la compañera de Melilla, Toni Oviedo y Joan Roch. ¿Cómo veis este partido? Acaba de decir el entrenador del Melilla que ha visto mil veces el vídeo del partido contra el Racing aquí en casa y que más o menos sabe por dónde van a ir los tiros. ¿Qué pensáis vosotros?
Sí, yo, bueno, por suerte, quiere decir que he jugado muchos años al fútbol, he jugado mucho contra el Melilla y conozco a muchos jugadores de ahí, ¿no? Creo que van a plantear un partido parecido, ¿no? De que pase el tiempo lento, que no se juegue nada, porque sabe que si nosotros imprimimos mucho ritmo, pues, y marcamos un gol y ellos se vuelven locos, pues posiblemente tengan la eliminatoria perdida, pero ahora un partido muy parecido al Racing, ¿no? De intentar no encajar y si encajan por como pasó, pues intentar no descomponerse hasta los minutos finales, que habrá que arriesgar un poquito más. Ellos saben que si nos adelantamos y se vuelven locos, pues si marcamos el segundo gol es prácticamente imposible marcar.
¿Qué os pasó ante el Racing? ¿Qué os pasó ante el Racing?
Pues nada, una jugada de fortuna, ¿no? Yo que estaba desde fuera te puedo decir que me pilló al lado del banquillo y del Racing y una jugada que no estaba ni ensayada. Y es el momento, es la situación y sale. Y al final en los playoffs tiene que tener esa pizca de suerte que ellos tuvieron en ese momento, ¿no? Porque nosotros tenemos un club parecido a la de Canario, el Canario final, y no entra.
Pero Hugo, mira, analizando la jugada concretamente del gol del Racing.
Tenemos dos minutos para
acabar. Mí hay un error, ¿no? Normalmente ellos cuando te sacan dos a la corta, normalmente, aunque creo que estaba Canario, el que tiene que salir es el que tapa el primer palo, no el que está más cerca del rechace.
Sí, eso está claro, eso es algo que tenemos claro nosotros, pero es algo que...
Para no repetirlo este domingo, ¿no?
Claro, eso es el míster, algo que llevaba, que yo bajo mi punto de vista lo entiendo como usted, de que tiene que salir de la corta y uno de rechace a un tipo de jugada de esos, pero el míster ya va decidiendo en toda la segunda vuelta que había que ir los dos del rechace y nunca le habían hecho gol. Es la casualidad que marca el gol, pero bueno, al final a lo mejor hubiese llegado
muy rápido.
No, que no había tenido el placer de hablar con Hugo. Hugo, a ver, yo he sido jugador, soy entrenador, conozco mucho al mister.
Un minuto, no tenemos más, Tony.
Pero creo que a mí Hugo Díaz me ha demostrado que el año pasado no tuvo suerte.
Bueno, pero hablamos del partido de Manilla.
Pero es que quiero
decirle... Vamos a escuchar a Manir Mandiola.
Que para mí...
Manir Mandiola.
Solo hay una. Pues, queremos ser aspirantes a finalistas. Aspirantes ya lo somos, entonces... ya tuvimos una oportunidad primera, no supimos aprovechar, no pudimos o no nos dejaron, pero el haber hecho una buena liga nos permite tener otra segunda oportunidad. Y venimos con un resultado bueno, creo yo, y el rival pues nos pondrá en el sitio que merecemos.
Cristina, un buen resultado, dice Manix. Para el entrenador del Melilla también es un buen resultado el empate a cero.
Sí, de hecho lo ha venido diciendo y defendiendo a lo largo de toda la semana, que el 0-0, a pesar de que no habíamos visto a la Unión Deportiva Melilla que estábamos acostumbrados, era un buen resultado, mantener nuestra portería cero.
Bueno, Hugo Díaz, gracias y
Hugo,
a ver si ganáis.
No, déjame decir
no,
un segundo.
Y ahora acabas, pero 30 segundos.
Hugo,
sí.
No, nada más que decirte que para mí lo que has hecho esta temporada, sabiendo que en principio igual no ibas a contar, el demostrar tu profesionalismo, el demostrar que has querido ayudar al equipo con goles, con trabajo, cambiando de posición, demuestra que eres una gran persona y un jugador que para la juventud, que tiene siempre prisa por llegar.
Hugo Díaz, gracias por estar luego con nosotros. Tony Oviedo, gracias. Joan Roig, gracias. Nos vamos, volvemos el lunes. Que ganen todos los equipos de Baleares. Gracias, Cristina. Hasta luego. Buenas tardes.